Charlas Históricas, un espacio para dialogar sobre personajes, acontecimientos y documentos que marcaron la historia constitucional de México.
En el marco del Día Nacional contra la Discriminación, charlamos con el Dr. José Luis Gásquez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre el racismo y la xenofobia presentes en las canchas de fútbol, desde los ataques contra los jugadores africanos en Europa hasta el grito homofóbico en México.
Hola, muy buenas tardes. Soy Rosalba Mejía, subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la bienvenida a este espacio de la charla del mes en el museo. Estamos transmitiendo desde las plataformas de la Coordinación de la Universidad Abierta y de Educación a Distancia de la UNAM, a quienes agradecemos su apoyo para hacer posible estas actividades en línea desde que inició la pandemia. Esta charla se transmite en vivo por el canal de Facebook del Museo de las Constituciones, y a quienes nos ven por ese medio, los invito a dejarnos sus comentarios y preguntas en el chat. Y en el marco del Día Nacional contra la Discriminación, que se conmemora en México el 19 de octubre, invitamos al doctor José Luis Gásquez Iglesias, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y del Programa de Estudios de Asia y África de la UNAM, para que nos hable sobre qué ocurre con el racismo y la xenofobia y la discriminación en actitudes presentes en las canchas de fútbol, desde los ataques contra jugadores africanos en Europa, por ejemplo, hasta el grito homofóbico en México. Entonces, le doy la bienvenida al doctor José Luis. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto que estés con nosotros.
Buenas tardes, Rosalba. El gusto es mío. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación del Museo de las Constituciones y de su subdirectora, Rosalba Mejía, para estar aquí con ustedes. Y bueno, sí, es un gusto compartir este espacio. La verdad es que me siento muy honrado de poder participar en una institución pues destinada, ¿no?, a que se conozcan las distintas formas de discriminación que se han dado, ¿no?, y los derechos, ¿no?, las luchas sociales que han derivado en los derechos, ¿no?, a través de estas luchas, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias, José Luis, y permítanme leer la semblanza curricular de nuestro invitado. El doctor José Luis Gásquez Iglesias es doctor en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciado y maestro en Estudios Políticos y Sociales por el Instituto de Estudios Políticos Sciences Po de París. Ha realizado estancias de investigación y de trabajo de campo en el Instituto Fundamental de África del Norte, del África Negra, de la Universidad Cheikh Anta Diop de Qatar, así como en la Universidad Gaston Berger de San Luis, en Senegal. Es miembro del grupo de trabajo del Programa Universitario de Estudios de Asia y África, coordinador del Diplomado de Estudios de África llamado Memoria y Dinámicas Contemporáneas desde el 2018, prácticamente hasta la fecha. Es miembro del Grupo de Estudios Africanos en la Universidad Autónoma de Madrid y sus temas de investigación son el Islam Sufí, redes y migraciones transnacionales africanas, procesos de formación y construcción estatal e identitaria en África subsahariana y Senegal, y actualmente se desempeña como profesor e investigador asociado de tiempo completo adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde es docente también. Entre otras asignaturas, tiene la de África, que pertenece al plan de estudios de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Es también candidato al Sistema Nacional de Investigaciones. Pues nuevamente, José Luis, muchas gracias. Voy a comentar con nuestra audiencia cuál es la dinámica de esta charla. Primero, pues te haré algunas preguntas que guiarán nuestra conversación. Y al final abriremos un espacio para retomar comentarios y preguntas que nos vayan escribiendo en el chat de Facebook, por lo que invitamos a quienes nos están viendo a que hagan uso de este espacio para comunicarse con nosotros. Les recuerdo que estamos en la charla mensual del Museo de las Constituciones de la UNAM y pues empezamos. José Luis, platícanos por qué el fútbol es un fenómeno cultural que refleja tanto prácticas como realidades en las sociedades.
Muy bien. Bueno, pues el fútbol, como tú bien lo acabas de mencionar, pues es un fenómeno cultural, un fenómeno global, ¿no? Que pues es interesante estudiarlo porque nos puede abrir las puertas para comprender toda una serie de dinámicas que están presentes en la sociedad, ¿no? Los debates a los que se enfrenta una sociedad en términos de quiénes son sus miembros, ¿no? Y cuáles son los derechos, ¿no? De sus miembros. En este sentido, pues el fútbol es un fenómeno que es un fenómeno cultural que es un marcador, ¿no? De identidad, ya sea a nivel nacional, ¿sí? A nivel de la construcción de la identidad nacional, o también a nivel de clubes, ¿no? Es una actividad profesional, ¿no? A la que, pues, dependiendo del país en el que juegues, pues tienes derechos, ¿no? Para trabajar, ¿no? Como futbolista profesional, pero también en algunos casos, pues tienes derecho a representar, ¿no? Los colores de la bandera de tu país, ¿no? Ya en un ámbito de la identidad nacional, ¿no? Más allá de estas. De esta cuestión de la identidad, que es muy amplia, ¿no? Y multidimensional, pues el fútbol, el deporte, el fútbol en particular, porque es digamos, es el deporte más popular a nivel global, pues es un prisma a través del cual nos es posible, por ejemplo, pues estudiar como en mi caso, las migraciones, ¿no? Las migraciones contemporáneas africanas hacia el continente europeo, ¿no? Por ejemplo, eso es un prisma a través del cual también podemos estudiar la gestión de la diversidad en los distintos países, en los distintos estados, ¿no? Podemos evaluar, ¿no? A través de en el terreno simbólico, ¿no? Qué tan viables son los modelos, por ejemplo, de integración de los extranjeros, ¿no? Comparar modelos de integración de estos, justo esquemas de asimilación, ¿no? Donde se espera que el migrante, ¿no? Pues de cierta forma renuncie a su identidad de origen y adopte la del país que lo acoge, ¿no? Y pues también está el otro modelo, ¿no? El del multiculturalismo, ¿no? En el que pues se acepta que el migrante viene con un bagaje cultural que pues se debe respetar, ¿no? Otros temas que pueden ser fácilmente abordables, ¿no? A través del análisis del deporte y del fútbol en particular, pues son los derechos, ¿no? Que tienen las minorías en los países. En suma, es una manera de abordar, como en esta ocasión, precisamente en esta plática, pues temas también de discriminación racial o de discriminación por orientación sexual, ¿no? Haciendo referencia ya al título de la plática, ¿no? Entonces, bueno, pues en resumen, yo podría decir que pues deporte y fútbol en particular, entonces, es un fenómeno que nos permite también analizar pues procesos, macroprocesos como la globalización, ¿no? Y pues también no hay que olvidar que la práctica del deporte profesional, ¿no? Pues también está inserta, ¿no? En una economía política global, ¿no? Lo que también, pues, determina también muchas de las cuestiones que vamos a ir abordando paulatinamente, ¿no?
Sí, y en este escenario que nos plantea, pues, se atraviesan sin duda los derechos, ¿no? Desde el derecho, pues, a la no discriminación, los derechos de los migrantes, los derechos culturales, ¿no? De el derecho a poder realizar las actividades culturales, a la identidad cultural, el ejercicio de una cultura o de acceso a otros servicios culturales. Y también el reconocimiento de estas diversidades, ¿no? Me resulta fuerte la frase en la que dices, en la que comentas estos dos mecanismos que son comunes en Europa. Por un lado, en el que se habla de que un migrante puede o debe o se ve en la situación de renunciar a su identidad de origen para integrarse en una nueva sociedad. Y la otra, que es hablar de un entorno de, como estrategia también, sin duda, de multiculturalismo, ¿no? Que implica mayor reto a estos países que reciben a los migrantes. Pero sin duda, cuando hablamos de los migrantes en las esferas deportivas, por lo menos las que tienen una proyección a nivel internacional comercial como es el fútbol, Uno pensaría que todos estos problemas se zanjan por el simple hecho de ser populares y que hay mucho dinero detrás y muchos intereses comerciales e incluso nacionales en juego. Sin embargo, vemos que esta integración de los extranjeros, hablando del referente europeo, no está exenta de temas de discriminación, y discriminación por muchos motivos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que nuestra Constitución, el artículo primero, prohíbe la discriminación por motivos de género, de preferencias sexuales, de origen, de nacionalidad, de edad, de condición física, de salud, etc. Pero, ¿qué pasa en el entorno de las canchas europeas? ¿Cómo se manifiesta la discriminación en el fútbol europeo?
Muy buena pregunta, muy interesante. La verdad es que yo le entré a esta investigación, ¿no?, de deporte, identidad y migración a raíz del Mundial de Rusia 2018, ¿no?, y del triunfo de la selección francesa, ¿no? Me di cuenta que quizás la composición de los equipos nacionales, de las selecciones nacionales, podrían justo reflejar o ofrecerme una perspectiva a través de la cual estudiar, por ejemplo, pues justo cómo se han ido incorporando poblaciones de origen migrante, antiguas de antiguas colonias francesas, ¿no?, al equipo nacional, ¿no? Como esta es una tendencia que ha reflejado las tendencias de los flujos migratorios, ¿no?, a partir de mediados de los años 70. Si me permiten un poco desarrollar un poco esta cuestión, el proceso de descolonización del África francesa, ¿sí?, que inicia en 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, este proceso nos permite observar cómo estas poblaciones, pues al principio, ¿sí?, en 1945, hay que imaginarnos el espacio político africano, aún no han accedido a la independencia a estos territorios, ¿no? Son territorios bajo el dominio francés. En estos últimos años que dura el imperialismo, el proyecto colonial francés en África, porque en 1960 un gran número de sus antiguas colonias acceden a la independencia. En estos 15 años hay bastantes cambios, ¿no?, en el régimen colonial. El más importante de ellos es que por primera vez y únicamente por espacio de 15 años, ¿no?, la metrópoli va a ver a los territorios coloniales como parte de la nación, ¿no? Es territorio francés y por lo tanto los habitantes de estos territorios, pues, son ciudadanos franceses que tienen pues derechos, ¿no? Derechos como todo ciudadano. Eso es una de las cuestiones que prácticamente se plantearon desde el tiempo de la Revolución Francesa, ¿no? Sin embargo, bueno, pues este periodo dura muy poco, en el que estos 15 años todos los antiguos súbditos franceses son considerados ciudadanos. A partir de 1960, cuando se les otorga la independencia, pues ya no son franceses, ¿no? Son extranjeros y por lo tanto pues tienen otra serie de derechos, ¿no? Aún así, de 1960 a mediados de los 70, por cuestiones de reconstrucción posbélica en Francia se requería mucha mano de obra, ¿no? Mucha mano de obra, y había políticas de reclutamiento de trabajadores directamente in situ, ¿no? En las antiguas colonias iban las empresas a contratar trabajadores de origen africano. Esto se mantuvo hasta mediados de los 70, cuando se decide adoptar una política migratoria muy restrictiva en Francia, ¿no? Esto también coincide con el surgimiento de un fenómeno que está muy, muy en boga actualmente, ¿no?, lamentablemente, que es el del surgimiento de los partidos políticos de extrema derecha en Europa, que ahora pues se encuentran en prácticamente todo el mundo, ¿no? Estos partidos, estas formaciones políticas, basan gran parte de su discurso y de su programa político en el debate migratorio, ¿no? Y quién tiene derecho a acceder a la ciudadanía y, por tanto, considerarse parte de la nación y quién no, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de este momento se endurece, ¿no?, el control migratorio por parte de Francia y se vuelve más difícil en teoría, ¿no?, acceder al territorio si no se proviene de países de miembros de la Unión Europea, ¿no? También hay que recordar que en este marco, pues también es importante recordar que se están definiendo las fronteras comunes de todos los países miembros de la Unión Europea, ¿no? A partir de los 80 con el espacio Schengen, que es justo la creación de una frontera común, ¿no? Bueno, entonces, a partir de esta década, sigue habiendo migración, evidentemente, pero cada vez es más difícil integrarse, llegar y que las condiciones de entrada se han endurecido y también pues ha habido muchas manifestaciones desde entonces por las crisis del empleo en Francia, no se comparan, ¿no?, a las de otros lugares, pero pues sí ha generado toda esta problemática de la población migrante, ¿no?, y cómo se integra a la sociedad francesa y qué derechos tienen, ¿no? Entonces, no sé si si están al corriente de toda esta problemática de las periferias, por ejemplo, en París y en las grandes ciudades francesas, donde pues se concentran, ¿no?, la población migrante, ¿no?, y pues son periferias que se encuentran hasta cierto punto marginalizadas, ¿no?, con respecto al resto del país, ¿no?, y del desarrollo urbano de las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, en esta década hay un choque fuerte entre las poblaciones locales francesas y todos estos flujos de migrantes, y esto afecta al fútbol, ¿sí?, porque estos partidos de extrema derecha, en particular el Frente Nacional, que actualmente cambió de nombre en una estrategia también un poco para desligarse de un pasado que era pues abiertamente racista, ¿no?, este partido político pues estaba en contacto, ¿no?, con grupos violentos, ¿no?, con incluso con reclusos, ¿no?, y es una infiltración, ¿no?, de estas formaciones políticas dentro de los partidos de fútbol. Es a lo que Christos Kazimeris le llama la politización del fútbol, ¿no?, en la que pues, estos grupos, que en otros países como en Inglaterra se les conoce como hooligans, ¿no?, pues iban a buscar la provocación y también son los responsables de estos cánticos racistas y de la discriminación hacia jugadores que a su entender, ¿no?, pues no deberían de tener la nacionalidad francesa, ¿no? Es el discurso de este tipo de partidos políticos, ¿no?, como el Frente Nacional, ¿no?, que la identidad nacional, los derechos de ciudadanía deben de estar reservados para los franceses exclusivamente, ¿no? La cuestión es que pues esta incorporación de los migrantes pues ha seguido su curso, ¿no?, en el equipo de fútbol francés, en la selección francesa, y esto ha suscitado debates nacionales entre los partidos, ¿no?, y suelen avivarse estos debates, ¿no?, en los momentos previos a las elecciones, pero también durante los mundiales, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en el caso del Mundial de 1998, que como todos ustedes saben, lo ganó Francia y que se celebró en este país, ¿sí?, este triunfo de Francia fue a su vez retomado en los debates de sociedad, ¿no?, como un éxito del modelo de integración francés, ¿no?, porque por primera vez se empezaban bueno, ya venía de antes, ¿no?, incluso desde los 80s ya se puede empezar a ver que había jugadores de origen extranjero, pero es en este mundial en el que toda esta problemática que se vive en las periferias, ¿no?, coincide con el triunfo de Francia y se promueve como un éxito, ¿no?, el modelo de integración francés, ya que, pues como ganan el Mundial, se ve que con todos estos elementos multiculturales provenientes de las antiguas colonias, pues el modelo es un ejemplo a seguir, ¿Qué pasa cuando los resultados no son favorables, ¿no? Al equipo francés, ¿no? Entonces, ahí es cuando surgen nuevamente, ¿no?, los comentarios por parte de los políticos conservadores, ¿no?, y de los sectores más conservadores también de la sociedad francesa, contra el hecho de incorporar pues jugadores que, a su entender, como repito, no califican, ¿no?, como franceses, ¿no? Entonces podemos ver que es un modelo que está íntimamente ligado al éxito deportivo, ¿no? Podemos verlo también, ¿no?, en el caso del Mundial de 2006, ¿no? Si bien recuerdan, también Francia llega a la final y a 10 minutos del final, su máxima figura de origen migrante, de origen magrebí, Zinedine Zidane, le da un cabezazo en el pecho al italiano Marco Materazzi y lo expulsan, ¿no? Y bueno, pierde Francia en penaltis. Hay algunos que argumentan que fue porque Zidane los dejó en el momento que más lo necesitaban, pero también es nuevamente una coyuntura que nos ayuda a pensar, ¿no?, sobre la migración. Él estaba a 10 minutos de convertirse en el modelo del migrante, ¿no?, en que pues triunfa en todos los aspectos, ¿no?, después de una infancia difícil en los barrios desfavorecidos de Marsella. Pero en el momento en que reacciona así, pues vuelven a suscitarse toda una serie de comentarios, ¿no?, de estos políticos, como finalmente a Zidane le salió su identidad de las periferias, ¿no?, y adquiere nuevamente connotaciones negativas, ¿no?, el fenómeno migratorio, ¿no?, y sobre todo hacia estas poblaciones. Otro caso muy sonado, me estoy refiriendo nada más a casos de la selección francesa porque es mi ámbito de estudio, ¿no?, el África francesa, ¿no? Otro caso es el de Karim Benzema. Karim Benzema también es de origen magrebí, también nacido en Francia, ¿no? Pero si recuerdan nuestro público, Karim Benzema estuvo relegado de la selección francesa durante bastante tiempo porque se le ocurrió decir que al entrenador Didier Deschamps se había finalmente cedido ante la presión de la sociedad, ante la presión del sector más conservador, ¿no?, de la sociedad francesa, y esto generó mucha polémica, lo que también provocó que lo relegara, ¿no?, de su posibilidad de participar en la selección. Después se limaron las perezas, ¿no?, y finalmente sí fue convocado, pero pues nuevamente, ¿no?, aquí está esta figura ambivalente, ¿no?, del migrante, ¿no?, y de hecho el mismo Benzema en algunas declaraciones llegó a decir que todo se resumía a cómo jugaba él, ¿no? Si salía y jugaba bien y metía goles, era francés, era ídolo, ¿no?, de multitudes, pero que si jugaba mal era simplemente un árabe más, ¿no? Entonces, bueno, estos dos jugadores también han creado otras polémicas más allá de esto, porque pues tampoco se tenían como costumbre, por ejemplo, no cantar, ¿no?, la marsellesa antes de los juegos, ¿no? Se les criticó mucho, pero pues hubo un jugador, Lilian Thuram, un jugador de origen de las Antillas, que respondió, ¿no?, ante estas críticas diciendo que pues cómo le podían exigir a estos jugadores que cantara la marsellesa si el propio Jacques Chirac, que en ese entonces estaba todavía en vida, no la cantaba, ¿no? Entonces, bueno, son pequeños momentos que nos ayudan a reflexionar sobre temas más amplios, ¿no? El último ejemplo, ¿no?, todavía en el caso de la selección francesa, en la última Eurocopa, al fallar el penalti decisivo, Kylian Mbappé, otro jugador de origen africano, ¿no?, hubo una polémica que se suscitó porque las cámaras de televisión captaron a la mamá de uno de los jugadores blancos del equipo, de Adrien Rabiot, ¿sí?, regañando a la mamá de Mbappé, ¿no? Y después, bueno, se filtra que lo que le dijo fue que tenía que educar mejor a su hijo, porque era muy, muy arrogante, ¿no? Pero nuevamente vemos esta imagen colonialista, ¿no? De la mujer blanca, ¿no? Dándole la lección a la mamá del jugador de origen africano, ¿no? Y bueno, este es el otro cara, la otra cara también de lo que le llamó más bien el autor que les dije, Christos Kazimeris, la politización del fútbol, ¿no? También existe otro fenómeno justo que es la futbolización de la sociedad, ¿no? Y que se refiere a todos estos debates que se suscitan, ¿no? En torno de una sociedad determinada sobre pues a partir de la composición, de la selección, hablar sobre temas más amplios, ¿no? Como es la migración, ¿no? Y los derechos de los migrantes. Bueno, espero no haberme extendido mucho en esta pregunta, pero sí me gusta. Es justo un ejemplo que ayuda a ilustrar estas relaciones, ¿no? Históricas y cómo se va construyendo también la ciudadanía, ¿no? Es un concepto también, es finalmente lo que te da derechos, ¿no? Derecho a votar, derecho a trabajar, ¿no?
Sí. Permítame retomar algunos conceptos y frases que mencionaste en tu intervención para aclarar algunas cosas. Yo confieso que no soy futbolera, pero a ver, tengo una pregunta, José Luis. Para que estos jugadores negros, ya sea que provengan de África o de Asia o de América, de las Antillas, se integren a la selección nacional y lleguen a esos puestos en los que pueden destacar, ¿tienen que nacionalizarse o pueden trabajar, porque es un trabajo, pueden desempeñar su trabajo con estos permisos o esta suerte de visas o permisos migratorios? ¿Qué suele pasar? ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cuál sería la práctica más común?
Sí, mira, bueno, en teoría, como te señalé antes, ¿no? Cualquier jugador que hubiese nacido en una antigua colonia antes de 1960, en teoría tenía derecho, ¿no?, a jugar. Ya no es el caso porque ya están viejos, ¿no? Ya no están en edad de jugar estos jugadores, pero sí sus hijos, ¿no? Entonces también es una forma de analizar la cuestión de las segundas generaciones de migrantes, ¿no? Que pues en teoría también tienen tanto el derecho de trabajar, por ejemplo, en Francia, en el fútbol profesional francés, y también tienen en teoría el derecho de ser llamados para representar a Francia en la selección del país, ¿sí? Pero lo que ocurre realmente es que pues estos derechos de ciudadanía, estos derechos ya más ligados a la identidad nacional, ¿sí?, no son no se otorgan tan fácilmente, ¿no? Tampoco podemos pensar que el fútbol es un vector de integración, ¿no? Es un fenómeno sumamente elitista, ¿no? El camino hacia el fútbol profesional está destinado para unos cuantos, ¿no? Y en ese sentido, pues la discriminación sigue siendo muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque pues muchos de ellos, por ejemplo, en los nacidos en África, que ya no tienen en teoría derecho a jugar, pues si se mantienen en África, es muy difícil incluso que lleguen a ser profesionales, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es una parte que es también bastante diversa, ¿no? Porque hay jugadores que ya nacieron en Francia, aunque son de origen extranjero, pero hay otros que llegan por causa del proceso migratorio mismo, ¿no? Y entonces tienen que, pues el hecho de que sean jugadores de fútbol les facilita, ¿no?, también la obtención de papeles y de derechos, ¿no? Pero esto no es extensible al resto de la población.
De la población, claro.
Migrante, ¿no? Entonces no se puede extender este estatus del futbolista, ¿no?, al resto, ¿no?, de migrantes.
Es como estos programas de trabajo para migrantes que, por ejemplo, vemos en América y Canadá, ¿no? Periódicamente lanza una oferta de ciertos perfiles profesionales para extranjeros que, si cubren los requisitos, pueden irse a trabajar allá por temporadas. Sin embargo, esto, como comentabas, no los hace acreedores, digámoslo así, o no los hace susceptibles de ejercer los derechos totales que tiene un ciudadano canadiense, en este caso un ciudadano francés, al ser o ciudadano directo o hijo de ciudadano, ¿no? Como nos decías, el estatus de aquellos que siguen siendo migrantes en términos de derechos no se compara con los derechos que tienen los ciudadanos franceses, aunque bien están cobijados por todos los otros instrumentos de derechos internacionales que hablan de que pues, los migrantes, por ser personas, tienen derechos en su país o en el país al que lleguen, ¿no? Esto ya plantea otras dinámicas que tú comentabas de la integración, de los modelos de integración multicultural o la problemática que tiene Europa en el sentido del gran reto que es de recibir a estos miles de migrantes que han estado llegando y que se han incrementado estos flujos en los últimos años, ¿no? Entonces, es interesante tener en cuenta eso en términos de los tipos de derechos que pueden ejercer estos jugadores, ¿no? Y sin duda, pues hablamos de fútbol, hablamos de un escenario con muchos intereses comerciales y eso incluso facilita que algunos jugadores que son estrellas pues tengan muchas facilidades para lograr un estatus jurídico y cívico distinto, ¿no? A sus otros colegas que no tienen esos recursos, ¿no? Esa proyección. Mencionabas unos casos de, bueno, cuando Zidane, que no es negro, pero sin embargo es migrante y se equivoca, se acuerda la afición de que es migrante y en otros casos, cuando es exitoso, pues se les olvida, ¿no? Y es francés y viva la selección francesa y demás. Y estos ejemplos de actitudes colonialistas, ¿no? De la mamá que le decía a la mamá del otro jugador negro. Pero recuérdanos casos que han sido muy duros y se han sido televisados y han sido viralizados de actos duros de discriminación, duros y agresivos de discriminación. Recuérdanos qué ha pasado en esas canchas para luego brincar a las canchas de este lado en México.
Sí, bueno, yo siento que justo la discriminación se da, como les había señalado antes, en dos ámbitos, en el ámbito racial, cultural, sí, aunque hablar de razas en términos científicos no tiene sentido, ¿no? Pero en términos sociales sí, y la discriminación por diversidad sexual. En el escenario europeo, no quiero afirmar, porque no conozco la situación de la segundo tipo de discriminación, pero en cuanto a los ataques raciales, pues, te digo que estos comenzaron desde los 70s, ¿no? Cuando empieza a hacerse tangible, ¿no? El fenómeno migratorio en Europa y cómo un sector de las poblaciones locales pues empiezan a justo canalizar esta retórica anti-migrante, ¿no?
Entonces, ejemplos, recuérdanos ejemplos.
Sí, estaba pensando en ejemplos recientes justo, ¿no? Uh-huh. Hace poco hubo un partido, no me acuerdo bien los equipos, uno era el Brescia en Italia. Brescia es una ciudad al norte de Italia que también es donde tiene mucha fuerza el partido de extrema derecha que es la Liga Norte, ¿no? Entonces, en este partido, en Brescia jugaba Balotelli, ¿sí? Mario Balotelli, por si no sabes, es un jugador italiano, pero es negro, ¿no? Es de origen africano. Él es hijo de inmigrantes ganeses, ¿no? Que llegaron a Italia en los 90 y que lo dieron en adopción, ¿no? Por eso se llama Balotelli, ¿no? Que pues, es un tanto llamativo, ¿no? Que de repente en la selección italiana aparezca un negro que aparte tiene nombre de italiano. Bueno, él ha sido víctima, ¿no? De muchos ataques, ¿no? Racistas, y estos consisten sobre todo en hacer ruidos de animales, ¿no? Cuando se trata de los africanos, imitando, ¿no? Como si fueran simios, ¿no? Como si fueran animales de la jungla. Y también es muy común que avienten plátanos, ¿no? Para insultar racialmente, ¿no? Y sí ha habido en los últimos años, pues, intentos, obviamente, de los organismos internacionales para tratar de, pues, terminar con este tipo de actos, ¿no? En los estadios. Y, pues, dentro de las últimas medidas que se han tomado es justo suspender, ¿no? Los partidos cuando se detecta que hay este tipo de ataques desde la tribuna. Pero bueno, también hay casos en los que los mismos árbitros asistentes, ¿no? Se puede escuchar lo que dicen, y hubo un caso justo de un árbitro en, me parece que fue en Hungría o Rumania, en el que pues se refirió a un jugador por su color de piel, ¿no? Y lo escucharon y se suspendió el partido, ¿no? Pues en términos de lucha, ¿no? contra la discriminación, pues tampoco, discriminación racial, ¿no? Pues no se puede hacer gran cosa, ¿no? A menos que se le prohíba la entrada, ¿no? Directamente a grupos que se les suele identificar con este tipo de conductas, ¿no? Pero también sería, pues, actuar conforme a prejuicios, ¿no? Entonces, es difícil combatir este problema de discriminación sin discriminar, ¿no?
Claro, sin excluir.
Sin excluir, ¿no? Esto, si podemos referirnos ahora ya al tema del
Sí, precisamente título, te iba, ¿no?, a comentar que pasáramos a lo que ocurre en el ambiente futbolero de México, que si bien hemos visto, creo, que no hemos visto estas acciones tan duras y tan insultantes, pues no cantamos mal las rancheras y tenemos nuestras peculiaridades, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto?
Bueno, primero, sí ha habido, ¿Ah, sí? No, a lo mejor no tan directamente de la afición, pero sí ha habido incluso ataques entre los mismos jugadores, ¿no? Que ha sido, no voy a decir nombres aquí para no herir sensibilidades de ningún aficionado, ¿no? Pero sí ha habido incidentes, ¿no? Entre los propios jugadores, ¿no? Y retomando, por color de piel, discriminación racial, ¿no? Retomando el tema de los migrantes, ¿no? Pues también está la cuestión del derecho de los jugadores naturalizados mexicanos, ¿no? A participar en el equipo de México, que también es un tema bastante de actualidad, ¿no? Recientemente se suscitó una polémica en torno al llamado de Rogelio Funes Mori, ¿no? Un jugador nacido en Argentina, pero naturalizado mexicano, ¿no? Y bueno, pues aquí esto es más bien en una cuestión del deporte, ¿no? En México, ¿no? Hay una, sí, en el caso del fútbol profesional, esto no es exclusivo de México, ¿no? Pero sí, debido a la globalización y a las migraciones, pues las ligas cada vez reciben jugadores de más lugares, ¿no? Entonces, en el caso de México, pues sí se ha señalado una extranjerización, por así llamarla, ¿no? Del fútbol, que pues ha permitido que cada vez más un número mayor de extranjeros ocupen lugares, ¿no? En los equipos, ¿no? Entonces, pues esto se ha argumentado que ha dejado justo sin posibilidades de brillar a los jugadores mexicanos, ¿no? Que pues en los equipos en los que juegan, pues se le da preferencia a los jugadores de origen extranjero, ¿no? Que también, pues, por lo general el club invierte más, ¿no? En este tipo de jugadores, ¿no? Y esto me lleva también, pues, por ejemplo, a tocar el tema de las Chivas, ¿no? Las Chivas, ¿por qué toco el tema de las Chivas? Porque, pues, es un equipo que su característica desde que se creó esta institución es jugar con puros mexicanos, ¿no? Pero la visión, digamos, de la identidad mexicana que mantiene este club, ¿no? Pues es lo que se le puede llamar el derecho, justo el derecho de sangre, ¿no? Que se opone al derecho de suelo, ¿no? Las distintas concepciones de la nación, el derecho de suelo más de tradición francesa que, pues, te da la nacionalidad en el lugar en el que naces. El derecho de sangre te da la nacionalidad, tus vínculos, ¿no? Tus vínculos sanguíneos de parentesco, ¿no? Entonces, en este sentido, pues las Chivas no han querido abrirse a incorporar dentro de su equipo, pues, a jugadores que a lo mejor no nacieron en México, pero son de origen mexicano, ¿no? Otro caso, ¿no? De similar, también bastante, ¿cómo llamarlo? Pues llamativo, si se si es la palabra correcta, es el del Atlético de Bilbao, Athletic de Bilbao en España. Esos tienen aún una visión más cerrada y más hermética de lo que es la nación, ¿no? Porque no solamente no juegan, ellos solamente juegan con jugadores vascos, ni siquiera con jugadores españoles, solo juegan con jugadores vascos. Y bueno, pues hay un vasco ahora, un vasco negro, ¿no? Debido nuevamente al proceso migratorio, muy bueno, por cierto, Iñaki Williams, ¿no? Que es de origen vasco, ¿no? Y forma parte de este equipo, ¿no? Pero pues regresando al caso de México, sí se ha argumentado que es esta extranjerización, ¿sí? Del fútbol lo que limita las posibilidades del jugador mexicano. Ahora el grito finalmente, ¿no? Yo el grito, esto es a título personal, ¿sí? Yo lo considero justo aquí, podemos entroncar, ¿no? con el inicio de la plática, lo considero una manifestación más que discriminatoria, una manifestación cultural, ¿no? No deja de estar mal, desde mi punto de vista es ofensivo, ¿no? Pero la forma en que se ha debatido, ¿no? Y la forma en que ha intentado combatirlo, por ejemplo, la FIFA, pues no creo que sea la más adecuada, ¿no? En primer lugar, porque pues, la FIFA está erigiéndose ella misma como una figura moral, ¿no? Que pues lo es, porque sí es un deporte que lo ven muchos niños, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues de que critica a la afición mexicana por realizar este grito, la FIFA organiza mundiales en países donde la homosexualidad es ilegal, ¿no? O donde es seriamente perseguida, ¿no? Como en Rusia o como el próximo mundial en Qatar, ¿no? También un evento que ocurrió durante la pasada Eurocopa, que se jugó en varios estadios de Europa. Un partido, no me acuerdo quién jugaba, era Alemania contra alguien, pero no me acuerdo contra quién, coincidía con las fechas del desfile del orgullo gay, ¿no? Y se planteó la posibilidad de que el estadio alemán, ¿sí? Se encendían las luces y formara la bandera arcoíris, ¿no? A lo que pues la UEFA se rehusó, ¿no? Entonces, la UEFA es la organización regional de fútbol europeo, ¿no? Entonces, antes de dar lecciones, ¿no? de moralidad, yo le diría a los organizadores de la FIFA, bueno, pues que sean un poco más coherentes, ¿no? También, ¿no? Con el mensaje que quieren dar, porque pues es bastante ambivalente, ¿no? Por una parte, amenazar con incluso dejar con la participación a un país porque un sector de la afición hace este grito, ¿no? Mientras que se celebran los mundiales en estos países, ¿no?
Es una cuestión que sin duda tiene muchas tensiones, ¿no? De todo tipo, políticas, sociales, económicas. Y a mí me gustaría retomar los dos conceptos que comentaste hace rato de cómo el fútbol se politiza, la politización del fútbol y la futbolización de la sociedad, ¿no? Yo creo que en este segundo concepto cabe lo que ocurre aquí en México que has comentado, desde el grito homofóbico hasta estas actitudes de discriminación abierta contra los jugadores extranjeros, y que a eso se refiere la xenofobia, ¿no? Para aclararnos este concepto. Pues sin duda, todas estas manifestaciones que vemos en las canchas o en este deporte, que es muy comercial y por ello se transmite y tiene una gran cantidad de espectadores, es importante hablar de por qué esas conductas en donde se ven pues altos grados de racismo, de clasismo incluso, ¿no? Hablando de México, de xenofobia y de discriminación, ¿por qué tendrían que ser objeto de análisis para la creación de políticas públicas? Estamos ahorita en esta charla sobre el grito homofóbico y cuestionándonos si la afición es discriminante o no, pero conmemorando el Día Nacional de la Discriminación, que fue el 19 de octubre, lo que nos lleva a hablar de precisamente la necesidad de utilizar la palestra futbolera como un escenario en el que se reflejan estas actitudes, que a fin de cuentas son un ejemplo de lo que ocurre en la sociedad, no un espejo de lo que ocurre en la sociedad. Para algunos es una onda de cotorreo, ¿no? El grito, y que no trasciende. Sin embargo, hay políticas públicas que luchan por derribar estas acciones que, aunque algunos digan que es cotorreo, minan, ¿no? Y hacen vulnerables el ejercicio y la dignidad de las personas, que a fin de cuentas los derechos humanos están centrados en el respeto y el desarrollo y la integridad de la dignidad de las personas. Entonces, ¿por qué estas conductas, por qué lo que observamos en las canchas deportivas deben ser objeto de análisis para la creación de políticas públicas, José Luis?
Estos fenómenos, estas prácticas, estas expresiones de racismo, de clasismo, de xenofobia, de discriminación, ¿sí?, deberían de ser objeto de análisis para políticas públicas porque, en primer lugar, ¿no?, porque son manifestaciones de lo que se llama, de lo que se le llama, no en estudios africanos exclusivamente, pero es un término que se usa mucho, la política de la identidad, ¿no?, que consiste básicamente justo en definir quiénes son los ciudadanos o los miembros legítimos de una nación y quiénes, por lo tanto, tienen derechos, ya sea votar, ya sea trabajar, ya sea acceso a la tierra, ¿no? Y quiénes no, ¿no? Y también, pues, a la luz de esta plática, quiénes tienen derecho a representar a una nación en una selección nacional de fútbol y quién no, ¿sí? Finalmente, estas manifestaciones que se dan en los estadios, ¿no?, es el reflejo, ¿sí?, del sentir de un sector del público, ¿no? Finalmente, y un sector del público no restringido al espacio del estadio, sino al público en general, de la nación, ¿no? Entonces, por eso yo creo, ¿no?, que deberían ser de objeto serio de análisis de políticas públicas, porque pues, justo pueden medir las pautas de exclusión, ¿no? Si no se analizan, ¿no?, y si no se diseñan políticas justo para erradicarlas, ¿no?, pues van a seguir, ¿no?, van a seguir ocurriendo, ¿no?, y simplemente es hacer oídos sordos a lo que finalmente sí es la expresión de un sector de la población, ¿no?, en este caso el sector de un público del estadio, pero son cuestiones que son cuestiones sociales, ¿no?, en las que pues sí está en juego, por ejemplo, a lo mejor en el caso de países desarrollados, ¿no?, no es tan latente esta cuestión de la política de la identidad, ¿no?, porque la ciudadanía se ha construido de forma que pues a mayor número de personas tienen los mismos derechos, ¿no? Pero cuando estamos en un contexto en el que esto no es así, ¿no?, pues yo siento, ¿no?, que es necesario comprender, ¿no?, comprender estas prácticas, de dónde vienen, cuáles son las demandas, ¿no?, de la población y qué tipo de problemáticas nos están diciendo de la sociedad más en su conjunto, ¿no?
Claro, porque a fin de cuentas son actitudes discriminantes hacia uno o varios grupos de la población y que pues requieren acciones o estrategias públicas, principalmente, y de educación sin duda, para que no sean actitudes que se vean como algo normal, ¿no?, que se normalicen, como se diría. Y no solo en el caso de estas acciones discriminatorias que están detrás de actitudes racistas o clasistas o xenófobas, sino en general todas aquellas acciones que de alguna manera vulneran los derechos de las personas, ¿no? El tema que hemos tocado aquí de los derechos de los migrantes también es muy importante y sin duda de palpitante actualidad en los clásicos, y que son temas que más que resolverse, se van haciendo más complejos por esta diversidad cultural que también los atraviesa y por la multitud de intereses, ¿no? Yo me imagino qué pasaría si en lugar de solo prohibir o sancionar a la selección mexicana con que no haya público en los estadios, suspendieran las transmisiones por televisión. Entonces ahí sí tocas fibras e intereses comerciales o políticos que sin duda reaccionarían y tomarían cartas en el asunto, ¿no? Pero bueno, es algo que estamos viendo, veremos qué ocurre y sin duda veremos cómo se desarrolla, qué pasa con este grito homofóbico, porque cada vez que se acercan fechas mundialistas, esto vuelve a ser tema en titulares y en columnas de periódico, pero yo creo que es importante no perder de vista que detrás está un tema de discriminación y sobre todo de hablar de no normalizar o no considerar normal o dentro del campo del cotorreo, del juego, de la burla, este tipo de expresiones, ¿no? José Luis, si quieres, empezamos con las preguntas.
Adelante, adelante.
Manuel Ávila nos pregunta, muchas gracias Manuel por participar con nosotros. ¿Se vincula el fútbol con el gobierno y si es así, cómo y por qué?
Bueno, en el caso de Francia, ya señalé que estas conductas racistas, ¿no?, surgen paralelamente a un partido político, ¿no? ¿No? Que realmente pues, nunca ha obtenido la mayoría absoluta en Francia para gobernar, ¿no?, a nivel nacional, pero que elección tras elección va mejorando sus resultados y pues va ganando a adeptos, ¿no? Sobre todo a medida que se vuelve más visible y se incrementa el fenómeno migratorio, ¿no? Estos partidos políticos, como lo señalé, se basan casi exclusivamente en la definición de la identidad nacional, ¿no? Entonces, en el establecimiento de ciertos criterios, ¿sí?, que pueden incluso ser raciales, ¿no?, para definir quién forma parte, ¿no?, y quién no forma parte de la nación, ¿no?, quién tiene derechos y quién no tiene derechos. ¿Sí? En este caso es una manipulación, ¿no? Por eso hablé de la politización del fútbol, porque pues estos grupos políticos se infiltraron en los estadios, ¿no? Sobre todo, fíjate, en el estadio del Paris Saint-Germain, ¿no?, en el Parque de los Príncipes, para que veas la paradoja de la situación, ¿no? Este tipo de hinchas, ¿no?, de los 70s, ¿no?, su principal blanco, su principal objetivo eran no solo los jugadores de origen inmigrante, sino también pues, los migrantes que se encontraran, ¿no?, en fuera del estadio y organizar peleas y yo qué sé, ¿no? Esto actualmente, ¿no?, este odio tan dirigido hacia sobre todo a la población árabe, ¿no?, que es la que más ha sido discriminada, ¿no?, en la cuestión de las periferias francesas. Ahora las relaciones, ¿sí?, que hay entre Francia y, por ejemplo, los Emiratos Árabes, ¿no?, este club se volvió propiedad, ¿no?, de los Emiratos Árabes. Entonces, pues ahí puedes ver la paradoja, ¿no?, de cómo en un momento dado se utilizó el club del Paris Saint-Germain y este grupo de hinchas para promover una idea de una identidad francesa, ¿sí?, libre, digamos, de elementos extranjeros. Pero al final este club, bueno, pues ahora pues representa los intereses de los jeques árabes, ¿no? Claro. Entonces,
sí, hay política, sin duda, detrás del fútbol. Perdón, te interrumpí.
No, está bien, está bien.
Gracias, seguimos, entonces.
Sí.
La ULI Madrid nos dice que es un excelente tema, que nunca se había planteado el tema del fútbol desde el punto de vista político y discriminatorio. También Alfredo Aguilar nos comenta que es un tema interesante y que no sabía que había una discriminación en el fútbol. Pues después de esta charla ya te llevas incluso varios ejemplos de actitudes discriminantes que pues sin duda no debemos tolerar, ¿no? Y Alberto Aguilar nos comenta también que en el Mundial de Brasil, que no dejaron jugar algunos países de color cuando perdió Brasil con Alemania. confieso mi desconocimiento del fútbol, no sé si tengas alguna referencia sobre esto.
Yo también ignoro ese evento, la verdad, no estoy al tanto.
Bueno, si hay tiempo, Alberto, nos das un poco más de información, por favor. Otra pregunta de Alexis Lala, gracias Alexis, y dice, ¿y qué dicen los aficionados con afirmaciones que dan los jugadores? Como por ejemplo, si ganamos mi partido, mi gol soy de tal nación, y si no, soy un extranjero, es algo de lo que nos comentabas, ¿no? En el caso de Zinedine Zidane, ¿no?
Sí, y de Benzema, ¿no? También, por ejemplo, había durante el Mundial de Rusia, me llegó un meme, ¿no? de un profesor africano en el que están narrando una jugada del equipo de la selección, ¿no? francesa, pero van diciendo la nacionalidad, ¿no? del jugador. Entonces, Pogba, el guineano, le pasa la pelota a Benzema, el argelino, y etcétera, etcétera. Y al final dice, el chiste acaba diciendo, y al final, gol de Francia, ¿no? Claro. Entonces, también hubo mucha, por ejemplo, se suscitó una gran polémica con el conductor este de televisión, sudafricano, Trevor Noah, cuando ganó Francia el Mundial, porque él dijo que había ganado África, ¿no? El Mundial. Y entonces el embajador de Francia en Estados Unidos le habló indignado para decirle que cómo se le había ocurrido decir eso, ¿no? Que todos los jugadores de la selección francesa eran franceses, ¿no? Y que habían dejado, no habían olvidado sus raíces, pero que su lealtad estaba con Francia, ¿no? Entonces... Pues este tipo de situaciones, ¿no? Pues nos dan para debatir, ¿no? Sobre
exacto. Porque en tu meme, pues, la clara etiqueta y discriminación, quiero pensar, era discriminación por nacionalidad, ¿no? Y entonces cuando hablan de ganó África y no Francia, pues ya estás hablando de discriminación por identidad cultural, ¿no? Y claro, sin duda la jiribilla del comentarista que tenía detrás mucho, ¿no? La UEL y Madrid dice, yo pienso que hay mucha gente que grita esa palabra homofóbica sin pensar que lo es, solo por gritar o sentirse como parte de un grupo. Pues es lo que comentabas, ¿no, José Luis? Cómo la sociedad se futboliza y se forman ciertas identidades que pues tienen algunas prácticas que no dejan de ser discriminatorias, ¿no? A fin de cuentas. Edalí Montenegro nos dice, muchas gracias, nos ayudan a entender un poco más de esto y cómo lo vemos de diferentes formas. Gracias, Edali, por tu comentario. Paola Montelongo pregunta, ¿qué tanto influyen en el fútbol los estereotipos sobre la superioridad africana, entre paréntesis, que son más veloces, por ejemplo? Y pregunta también que si tiene más peso el racismo, en la toma de decisiones.
Bueno, pues la penúltima cuestión, ¿sí? Sobre las supuestas cualidades físicas de los atletas africanos, uh-huh. ¿no? Pues yo creo que sí hay algo de eso, ¿no? Porque casi todos los equipos europeos, ¿no? Casi todas las selecciones han ido paulatinamente incorporando jugadores que provenían de sus colonias en África, ¿no? Inglaterra también. Yo estuve mencionando todo el tiempo caso de la selección francesa, pero pues el caso de la selección inglesa es exactamente el mismo, ¿no? Ahí tiene un porcentaje altísimo de jugadores de origen migrante, ¿no? El caso de Alemania también, ¿no? El caso de Alemania. Y aquí lo que es muy curioso también es que esta presencia de africanos, ¿no? En estos países que tradicionalmente no han tenido migración africana, pues esta presencia ya es el reflejo de una historia más reciente, ¿no? De cómo, pues, finalmente, al endurecerse las políticas migratorias en Francia, muchos buscaron la opción de ubicarse en otros países de Europa, ¿no? Y, bueno, pues, es el hecho de que haya jugadores negros, alemanes, ¿no? También habla de esta estrategia, ¿no? De ir incorporando, pues, jugadores con estas características físicas, ¿no? Que, pues, puede argumentarse, ¿no? Que fue una de las ventajas que adquirió el equipo de Francia que ha adquirido en los últimos mundiales, ¿no? Enriquecerse a partir de, pues, de las poblaciones de sus colonias, ¿no?
Y otra pregunta que nos hacía Paola, que si tiene más peso que el racismo en la toma de decisiones, esta cuestión de valorar las cualidades físicas de los negros.
Sí, sí, yo creo que el lenguaje del racismo, ¿no? Oficialmente no está permitido, ¿no? Al hablar de la diversidad por ejemplo, de la selección francesa, ¿no? El racismo está latente, ¿no? Y surge cuando la coyuntura provoca, ¿no? Que surja, ¿no? Pero pues ningún entrenador te va a decir que seleccionó a un jugador por negro, ¿no? Por árabe, claro. Finalmente, ¿no? Eso acabaría haciéndose ahora sí harakiri, ¿no? El mismo.
Sí, así es. Tenemos comentario de Daniela García sobre el caso que mencionabas de este jugador Funes Mori, argentino. Pregunta que si puede ser jugador de la selección argentina o solo tiene exclusividad con México.
Ya no sé muy bien. Yo hasta hace poco me parece que si jugabas, aunque sea, o ni siquiera, creo que ni jugabas, creo que si ibas a la banca con la camiseta de una selección, ya no podías jugar para otra, pero creo que esto ya cambió, ¿no? No me acuerdo ahorita, hubo un jugador que justo mexicano que estaba entre la opción, ¿no? También ese es otro fenómeno muy interesante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuevamente del fútbol europeo, ¿no? Y las relaciones con África, no sé si saben de los gemelos Boateng, ¿no? De Alemania, ¿no? Que, bueno, pues para que te enteres, Rosalba, ¿no? Pues son dos jugadores, ¿no? De fútbol de origen ganés, solo que uno decidió jugar para Alemania y el otro decidió jugar para Ghana, ¿no? Y eso también se vincula con la pregunta que me hacían hace rato, ¿no? De cuál es la reacción de los aficionados cuando se hacen este tipo de declaraciones, ¿no? Pues también son luego muy, muy mal vistas, ¿no? Porque sobre todo en el caso de Francia, inmediatamente se hace alusión a qué poco agradecido, ¿no? Es el jugador después de que Francia le da todo, ¿no? Y que después no reivindique su lealtad, ¿no? Entonces, pues, en general está mal visto, ¿no? Que reivindique sus orígenes culturales antes del país para el que juega.
Vemos también el tipo de valores, ¿no? Que están detrás de este deporte que apasiona a muchos. Luis Acevedo nos comenta, yo creo que en el fútbol mexicano hay mejores expresiones de discriminación que el famoso grito. Primero, los sueldos en la liga femenil, y en segundo, que un equipo cualquiera en México puede alinear hasta 10 extranjeros.
Completamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo en ambas cuestiones, en la discriminación de género, sí, y completamente de acuerdo, ¿no? No, esto es lo que había mencionado, ¿no? De la extranjerización del fútbol mexicano, que pues luego se refleja también en los malos resultados, ¿no? Que obtenemos en los mundiales, ¿no?
Ok. Sí, bueno, sin duda el tema de la discriminación de género pues nos da para otra charla.
Uf, sí, sí, sí.
Bueno, seguimos.
De hecho, si me permites, hace poco también participé en un conversatorio muy interesante de fútbol nuevamente con el agregado cultural de la Embajada de México en Qatar, ¿no? Y ahí también se discutieron temas muy interesantes, ¿no? Porque es el primer mundial organizado en territorio islámico, ¿no? Entonces el Islam, pues la concepción del espacio público en el Islam es muy distinta, ¿no? A la concepción occidental. Entonces, por ejemplo, entre otros, se plantea el reto de qué va a pasar con las mujeres, ¿no? En el estadio, qué va a pasar con las mujeres occidentales, qué va a pasar con las mujeres locales, dónde se van a poder entrar a los, sí van a poder entrar a los estadios, ¿sí? Pero al parecer sí se les va a exigir un cierto tipo de código de vestimenta, ¿no? No van a poder ir completamente destapadas, ¿no? Que es a lo que se refieren las autoridades, si bien entendí, las autoridades organizadoras del Mundial en Qatar, ¿no? Pero pues ahí vemos nuevamente cómo pues este tipo de debates los podemos aterrizar con el ejemplo del, del fútbol, ¿no? Y la misma discriminación sexual en el caso de Qatar, ¿no? Que ya
Claro.
justo había, es ilegal la homosexualidad. Ocurre algo muy interesante, de acuerdo a lo que nos contaba el agregado cultural, que es que la FIFA, al parecer, obligó a Qatar a que se permita que se saquen las banderas arcoíris en los partidos del Mundial, y el gobierno de Qatar aceptó, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante, ¿no? También como...
Claro. Sí, es interesante cómo este fenómeno deportivo va ganando espacios para el reconocimiento de derechos, para el reconocimiento de las diversidades, ¿no? Y cómo también nos permite ver cómo la cultura puede ser un factor que pesa mucho dentro del ámbito del ejercicio y el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos, aunque lo ideal sería, en un mundo ideal, que pues todos los derechos se respetaran para todas las personas por igual en todos lados, ¿no? Bueno, seguimos con los últimos comentarios. Edith García Martínez nos dice, es pertinente destacar el fenómeno nacionalista de la población mexicana en los pasados Juegos de Tokio, donde las jugadoras de softball dejaron dos uniformes y revisaron que son estadounidenses, pero de nacionalidad mexicana por padres mexicanos, lo que llevó a atacarlas por esta acción, ya que se hablaba de un desapego nacional y no ser mexicanas reales, entre comillas. Otro ejemplo, ¿no? Lo que comentaba.
Sí. Es que a mí eso me llama mucho siempre la atención, ¿no? Las personas que hablan de una identidad prístina, original, ¿no? Con respecto a los derechos y a la identidad que adquieren los migrantes, ¿no? Yo no entiendo cómo se puede ser realmente mexicano o realmente francés, ¿no? Pero es un tema recurrente, ¿no? En estas problemáticas de la identidad, ¿no?
Sí, de la identidad que también incuestionablemente se cruza con cuestiones jurídicas, ¿no? Y de carácter cívico también. Chelsea RL nos comenta, no soy fanática de fútbol, pero jamás creí que existiera algo como esto dentro de un deporte que a muchos les gusta. Es interesante poder aprender un poco más sobre este tipo de cosas y ver que no solo se dan en lo que podríamos considerar como, entre comillas, normal. Muchas gracias, Chelsea, por tu comentario. Y tenemos otro más de Edith García. Gracias, Edith, por tu interés. En cuestión de inserción nacional, hay un claro ejemplo de Río Mabuba, quien era apátrida hasta los 20 años, pero al jugar en la Liga Francesa se le da el pasaporte, se le da en el pasaporte la condición de ciudadano francés.
Sí, te digo que hay casos en los que pues, el fútbol facilita todo, ¿no? También uno de los jugadores importantes de Francia cuando ganaron el Mundial, Samuel Umtiti, él nació en Camerún, ¿no? Y migró con su familia a Francia y pues después de sus aptitudes deportivas, pues le facilitaron el acceso a la nacionalidad, ¿no?
Y tenemos un último comentario, José Luis, antes de despedirnos, de Ulises Ortega. Gracias por el comentario. Nos dice, el origen del grito en cuestión proviene de las aficiones tapatías y poco a poco se fue generalizando en la tribuna mexicana. Discrepo en torno a solamente darle su sentido homofóbico, ya que la mayoría de los barristas aluden a la cobardía como su significado central. El problema con los académicos es que su trabajo de campo es sumamente limitado. En aficiones del norte del país y de la capital hay individuos que abiertamente promueven ideas filofascistas vinculadas a subculturas de origen europeo.
Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, yo no, pues no discreparía absolutamente nada con el comentario, la verdad.
Sí, y hablar de en concreto, sería interesante analizar el grito en cuestión desde otras perspectivas, ¿no? También, sin duda, sí habla de, nos comente a la cobardía como su significado central, pero detrás no podemos negar que hay una connotación homofóbica, ¿no? En este grito, y es lo que comentamos aquí, el tema de la charla era precisamente hablar de distintos tipos de discriminaciones que hay en las canchas, en este caso del fútbol, y cómo el deporte es un espejo de lo que ocurre en la sociedad y de las actitudes que pueden derivar en estas acciones discriminantes, ¿no? Pues José Luis, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y pues esperemos que no sea la única ocasión en que colaboras. con estas charlas mensuales del Museo de las Constituciones y pues estamos abiertos a tocar otros temas relacionados con el fútbol y que como reflejo de la sociedad, nuestras problemáticas contemporáneas que debemos atender en aras de hablar de la defensa de los derechos y destacar la importancia del reconocimiento y el ejercicio de los derechos humanos. Gracias, José Luis, por estar con nosotros.
Gracias, muchas gracias a ti, Rosalba, y al Museo de las Constituciones por invitarme. Ojalá que lo vuelvan a hacer. Con mucho gusto estaré participando en nueva cuenta en alguna de las conferencias.